días, hermanos. Bueno, la idea original era que íbamos a tener una serie de tres domingos, y yo iba a dar la primera y el pastor Pablo iba a dar las últimas dos, pero por lo que ya mencionaba la semana pasada, motivos de salud de su papá, él tuvo que ir a California y regresa el día de hoy, ya viene de viaje de regreso, entonces va a estar con nosotros la semana que viene. Pero bueno, me toca a mí la segunda parte de esta historia que comenzamos la semana pasada. Y yo sé que todos se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, no tengo que decirles, pero les voy a recordar de todas maneras. La semana pasada vimos prácticamente cinco puntos. Empezamos la historia que vamos a ver que en esta ocasión desemboca en el nacimiento de Jesús, pero comenzamos realmente con lo que fue, vimos la creación, la caída, ¿no? Cómo el hombre se revela y se aparta de Dios, la promesa que Dios hace en el huerto de Edén, cómo Dios expulsa a Adán y Eva del huerto, lo que llamamos exilio, y cómo Dios empieza a trabajar en esa promesa que Él hizo, eligiendo a un pueblo, ¿verdad? Y elige a Abraham y dice que va a multiplicar su descendencia y que de ellos va a venir bendición para todo el mundo. Y ahí fue donde terminamos. Y el día de hoy vamos a avanzar un poco, mucho más rápido que la semana pasada, porque realmente seguir toda la historia después de Abraham y el pueblo, el caminar junto con Dios, nos tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Muchas semanas de estudio, pero el punto de la historia realmente tenemos que recordar que es el nacimiento y la promesa del nacimiento de Jesús. Entonces es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero bueno, antes de empezar, vamos a orar. Puestos de pie, por favor, un momento más. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la música, Señor. Gracias por los cantos, por las palabras, Señor, que hemos escuchado y hemos cantado. Porque, Señor, vemos temas en ellas que vemos a lo largo de la Biblia, Señor. La elección de un pueblo, el hecho de que nosotros ahora seamos parte de tu pueblo, Señor. De que tú nos hayas amado, de que tú nos hayas dado un nombre nuevo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, gracias por este tiempo. Y pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Gracias te doy, Padre, porque tú has tocado mi corazón en esta semana. Y yo, Señor, te pido que tú toques el corazón de mis hermanos, que tu Espíritu trabaje en ellos. Y que quites cualquier distracción, Señor, en esta mañana. Queremos enfocarnos en ti y en tu palabra, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vimos que el Señor elige a un pueblo. Y como resultado de esa elección, vamos a ver una historia bien fascinante de parte de Dios y su pueblo. Cómo va caminando Dios con su pueblo. A lo largo de toda esa historia vamos a ver que se repiten ciertos patrones, ¿no? Vamos a ver que Dios, hay un patrón de establecer un pacto con su pueblo, y su pueblo por ser un pueblo humano realmente nunca puede cumplir bien con la parte que le corresponde de su pacto, pero vemos a un Dios siempre fiel, siempre llamando a su pueblo, siempre atrayéndolos de regreso. Un Dios siempre cuidándolos, recordándoles quién es Él, enseñándoles las proezas que Él ha hecho. Entonces vemos a un Dios que siempre, hermanos, siempre está trabajando, siempre está moviéndose en medio de su pueblo. Lo vemos cuando el pueblo de Israel está en cautiverio con los egipcios, ¿no? Están ahí por más o menos 400 años en Egipto, y el pueblo de Dios los mantiene ahí, los sostiene. Y no solo eso, sino que a fin de cuentas envía a alguien, ¿no? Para liberarnos, para sacarlos de Egipto. Y usa a una persona que realmente por sí sola no hubiera podido hacer nada. Pero Dios le dice a Moisés, tú vas a ir y tú vas a sacar al pueblo. Yo voy a estar contigo, ¿no? Y el Señor usa a Moisés para sacar a su pueblo. Vemos también que Dios establece un pacto, ¿no? Con Moisés. Le da la ley. Y es un pacto bilateral, ¿no? Le dice, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Si tú no lo haces, pues no te va a ir muy bien. y yo voy a ser tu Dios. Dios dice, yo voy a estar contigo, ¿no? Esa es mi parte, yo voy a cumplir con mi parte. Bueno, vemos también que pasan entonces, desobedecen, no pueden cumplir su parte, pasan 40 años en el desierto debido a su desobediencia e incredulidad, pero otra vez vemos a Dios que sosteniéndolos, ¿no? Está Él con ellos, les da alimento, les manda lo que es el maná, los acompaña de día y de noche a lo largo del desierto, está ahí siempre con ellos. Vemos pues que después de que Moisés muera, la batuta es pasada a quién, a Josué, ¿no? Josué entonces es ahora el encargado de seguir con lo que el plan que Dios tiene, que es de que ellos vayan y tomen la tierra que Dios les ha prometido. Y Josué entra junto con el pueblo y obviamente por gracia de Dios, ¿no? Dios es realmente el que está haciendo ahí el trabajo, pero Josué se mantiene bastante fiel dentro de todo y Dios lo usa grandemente. Y por fin conquistan la tierra prometida, Josué muere y se queda como un vacío en el pueblo. Realmente no hay quien pueda seguir a Dios y quien pueda ser fiel como Josué. Y entonces se crea un problema grande en el pueblo, ¿no? Y empieza a haber problemas con los pueblos vecinos que están ahí donde ya se establecieron. Y pasan más o menos 350 años en un círculo vicioso en el cual, ¿qué es lo que pasa? Ellos desobedecen a Dios, son oprimidos por el pueblo que está por ahí, se arrepienten y claman a Dios, Dios les manda a lo que conocemos como un juez, ¿no? Una persona que los va a ayudar, que les va a recordar quién es Dios, qué tan poderoso es Dios y que les va a librar de esa opresión, y después viene un periodo de paz y después se repite la historia. Y se repite la historia, y viene juez tras juez tras juez, y esta desobediencia, arrepentimiento, presión, es como un círculo, como un disco rayado, ¿no? Se está repitiendo. 350 años, Dios está enviando jueces. A fin de cuentas salen de eso, y en la historia nuevamente de Dios y su pueblo, vemos que el pueblo ahora dice, bueno, nosotros queremos tener un rey, porque vemos que los pueblos de aquí, todos los pueblos de vecinos tienen rey y nosotros no. Ellos sí tenían un rey, por cierto, ¿no? Tenían a Dios mismo como su rey, pero dicen, no, nosotros queremos un hombre, así como los demás pueblos, ¿no? Entonces le piden que Dios les dé un rey. A Dios no le gusta precisamente por eso, ¿no? Porque dice, yo soy el que debería ser su rey, pero ustedes quieren a alguien más, ok. Les concede la petición y vemos que pues no les va muy bien, ¿no? Tienen el primer rey establecido. ¿Quién es? Saúl. Y pues Saúl nomás no. Le queda grande el cargo, ¿no? Y después vemos al sucesor de Saúl, que es
David.
Y David, hermanos, es un personaje súper especial, ¿no? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y en el medio de la historia realmente de redención, que es esta de un Mesías. Porque David es humano como nosotros, pero Dios lo ve con un buen corazón, ¿no? Y dentro de todo, realmente David hace muchísimas cosas buenas, ¿no? Que le agradan a Dios. Entonces, Dios le dice pues que de la casa de David es de quien va a venir descendencia y eventualmente van a ser el Mesías. Sin embargo, David otra vez, lejos hermanos de ser perfecto, lejos de ser el rey ideal realmente, comete cosas terribles, ¿no? Comete adulterio, comete prácticamente asesinato. Entonces vemos nuevamente este patrón de un Dios trabajando con un pueblo con muchas fallas, pero un Dios manteniéndose fiel y un Dios siempre llamándolos, atrayéndolos y a veces castigando. ¿Por qué? Porque les dice tienen que, ahora sí que entrar otra vez en obediencia, y Dios pues ejerce su justicia también, pero un Dios siempre, realmente siempre trabajando en medio de ellos. Después de David, pues tenemos que sus hijos también no son todavía peores, podemos decir, ¿no?, que David. Y lo que acaba pasando es que el reino que estaba unido se divide, se acaba partiendo en dos, ¿no? Y tenemos entonces al norte al pueblo de Israel y al sur al pueblo de Judá. Y entonces, así divididos, pues empiezan a ser otra vez atacados y con problemas con los pueblos vecinos que están ahí. Y Dios empieza a usar profetas que son levantados en medio del pueblo para decirles, nuevamente atraerlos a Él, ¿no? De darles palabra de qué es lo que están haciendo mal, de qué es lo que tienen que hacer para regresar a Dios, de cómo Dios, recordándoles, de cómo Dios ha hecho una promesa a ellos, y Dios no va a faltar a su palabra, Dios va a cumplir esa promesa, y cómo ellos tienen que ser fieles también. Y en estos profetas, en algunas promesas que ellos hacen, es en las cuales nos vamos a detener el día de hoy, brevemente. El profeta Miqueas. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Esto es más o menos 700 años antes de que Jesús naciera. El profeta está diciendo estas palabras. Yo las mencioné la semana pasada al final del mensaje. Dice: pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Entonces nos está dando el profeta ahí una señal, ¿no? Dice: Belén, de ti, de ese lugar, que es un lugar realmente pequeño, aparentemente insignificante, de ti va a salir aquel que va a ser Señor en Israel. Y lo interesante es esta segunda parte, que dice que los orígenes de esa persona que va a ser el dueño, el Señor en Israel, dice, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y la semana pasada veíamos cómo realmente esa promesa del Mesías se remonta precisamente al origen, al inicio de los tiempos, ¿no? Cuando en el huerto de Edén, Adán y Eva fallaron y Dios les dice, yo voy a poner enemistad, le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. La mujer te va a herir, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú en el talón. Entonces, desde ahí ya vemos lo que dice Miqueas, ¿no? Que los orígenes realmente de esta promesa, de este Mesías que va a venir, se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Tenemos también al profeta Isaías, que es contemporáneo de Miqueas. Ellos están, viven más o menos en el mismo, pues por el mismo tiempo. Los dos están hablando al reino del sur. Acuérdense que estamos en este periodo, están divididos. E Isaías dice en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Vemos otra promesa, ¿no? Que va a venir el Mesías nacido de una virgen. La semana que viene vamos a ver realmente cómo todas estas promesas en Lucas, explícitamente Lucas dice que son cumplidas con el nacimiento de Jesús. Pero por ahora realmente no. Lucas está todavía 700 años en el futuro. E Isaías está hablando aquí. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y el nombre, hermanos, el nombre es un nombre en el cual yo he estado reflexionando estas últimas semanas. ¿Que Emmanuel quiere decir qué? Dios con nosotros. Y por eso es, hermanos, cuando nosotros decimos, cuando tú piensas, cuando tú recuerdes que Dios está contigo, no es nada más un cliché que decimos así por decirlo. Lo decimos porque ese es el nombre de Dios. Dios es con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y no está con nosotros simplemente por un atributo, es por quién es Él, ¿no? Su nombre lo define. Dios con nosotros. Y vamos a ver que, a fin de cuentas, Dios se define perfectamente en Jesucristo. Se revela completa y perfectamente en Cristo. Y podemos decir entonces, confiadamente, que Él es Emmanuel, ¿no? Que Dios es con nosotros. Cuando estés pasando por alguna situación difícil y sientas que estás solo, recuerda quién es Dios, cuál es su nombre. Él es Emmanuel, Dios contigo y conmigo también. Gloria a Dios. Isaías 9:6, otra vez el profeta dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Otra promesa de quién iba a ser este Mesías. Admirable consejero, ¿no? Aquel que nos aconseja, que nos da consuelo, y no solamente como cualquier persona, de una manera más grande todavía, admirable. Dios fuerte. Y ya lo vemos, hermanos, en la historia de Dios con su pueblo, que Dios es un Dios fuerte. Dios es un Dios poderoso. Padre eterno. Es decir, que no tendrá fin. El reino que Él va a poner, por quién es Él, es eterno, sin fin. Príncipe de paz. Y realmente la razón principal del Mesías es precisamente para restablecer esta paz entre Dios y el hombre, ¿no? Darnos la oportunidad realmente de reconciliarnos con Él. Y el apóstol Pablo ya usa estos temas ya mucho más elaboradamente, ¿no? Él nos da esta doctrina de la reconciliación y nos dice cómo somos reconciliados, porque éramos separados de Dios y ahora, a través de Jesús, somos nuevamente reconciliados con Él. Tres promesas breves. Iba a nacer de Belén y nos dice que los inicios del Mesías se remontan a tiempos muy antiguos, a los días de la eternidad. Iba a nacer de la Virgen, de una Virgen, y nos da las características de cómo va a ser, ¿no? Va a ser un niño sobre el cual, sobre sus hombros, dice, va a ser el principado, ¿no? Dice, todo poder, realmente, toda potestad va a ser sobre su hombro. Recuerden lo que Jesús dice al final en Mateo cuando está mandando a los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús mismo, vamos a ver, no sé si la semana pasada, pero si ustedes estudian los evangelios, Jesús mismo habla de él, de una manera en la cual realmente le está haciendo referencia muchas veces a estas profecías. Y él, a veces él dice incluso, el día de hoy se ha cumplido tal profecía que yo les acabo de leer, ¿no? Él, Jesús mismo está poniendo en claro realmente que Él es de aquel del cual se ha estado hablando por más de 700 años, si empezamos con Isaías, ¿no? 700 años atrás y aún antes se ha estado hablando de que alguien va a venir, de que va a venir un rey. Bueno, Jesús dice, ese soy yo, aquí estoy. A través, hermanos, de la historia de Dios y su pueblo, podemos ver ciertas cosas. Y esto yo creo que es lo más importante. Ahora que vemos algo muy breve, no hemos entrado a profundidad, pero realmente podemos ver que Dios siempre está en acción. Y acuérdate de eso. Dios siempre, siempre está trabajando, siempre está interesado. Si no es un Dios allá sentado, lejos, que pues ni le va ni le viene lo que pasa aquí, ¿no? Tan interesado está en tu vida y en la mía que mandó a su hijo para venir aquí. Dios siempre se está moviendo, siempre está interesado y siempre está trabajando, hermanos. Siempre, siempre. En cualquier situación en la que tú te encuentres, ten por seguro eso. Dios está ahí trabajando. Número dos, Dios es fiel. Dios es fiel, lo podemos ver cuando tú lees la Biblia, de cómo el pueblo se revela, de cómo el pueblo se desvía, de cómo se separa de Dios, y Dios está ahí fielmente, llamándolos, sí, regañándolos, pero en esta relación con ellos de tensión, Dios es fiel. Y gracias a Dios, porque Él es así. porque si no, pues ya no estaríamos aquí, ¿no? Gracias a Dios porque Él es fiel. Número tres, a Dios no le importa realmente usar a las personas menos adecuadas. Dios no tiene problemas usando a quien sea, ¿no? Y nosotros sí. Como humanos muchas veces decimos, bueno, vamos a escoger al que esté más, al que sea mejor para este tipo de cosas, al que sea la mejor opción que tenemos. Es normal que veamos las cosas así. Dios no las ve así. Y Dios muchas veces a propósito usa gente que de acuerdo a los estándares del mundo no podría ser usada de una buena manera para hacer cosas grandes. Porque él dice, esa es una manera de demostrar realmente quién soy yo, ¿no? De que soy yo realmente el que está haciendo el trabajo, de que la gloria es para mí. Entonces, si tú te sientes menos, si tú sientes que no eres, que no tienes las cualidades, que no puedes realmente servir porque te falta esto, porque te falta lo otro, olvídate de eso. Olvídate de eso y mira la historia de Dios y su pueblo. Dios usó a gente que honestamente nosotros como humanos decimos no debería por qué haberlos usado ellos. Pero así lo hizo. Y gracias a Dios porque precisamente porque lo hizo con ellos, lo puede y lo hace con nosotros también. No tengas miedo, Dios está contigo, Dios está trabajando, Dios es fiel. Y Dios te va a usar aunque tú pienses que no tienes las habilidades adecuadas, ¿no? Para trabajar. Dios puede usarte, quiere usarte en gran manera. Promesas de Dios, hermanos. Promesas de Dios que Él había hecho a su pueblo por muchos años. Y que la semana que viene yo creo que ya vamos a ver qué es lo que pasó con esas promesas. ¿Las cumplió o no las cumplió? Nosotros ya sabemos, ¿no? Pero el pueblo en ese tiempo no sabía qué es lo que iba a estar pasando. Incluso después de los profetas, en la Biblia hay un periodo que se conoce como el periodo del silencio, donde por muchos años no, como que no pasa nada, no se escucha más. Imagínense en esos tiempos, antes de que el Mesías nazca, cuando está Jesús y cuando está José y María y los contemporáneos de ellos, ellos están precisamente en el borde de ese periodo de silencio. Y creo que 400 años más o menos, ellos han estado sin escuchar nada, sin saber qué pasó con todas estas promesas que Dios hizo. Y en ese contexto es en el cual viene el Mesías. Entonces muchas veces pensamos eso, muchas veces nos parece que Dios como que no está ausente o está callado. Pero recordemos eso, siempre Dios está trabajando. Otra vez, Dios está en movimiento. No sé cuántos de ustedes han visto la película de Jerry Maguire. ¿Quién de ustedes la ha visto? Es una película ya viejona ya, de los 90s. Ya sé quién está, más o menos grande. En los 90s, ¿no? La película es él es un representante para deportistas, ¿no? Cuando alguien es muy bueno en algún deporte, pues ellos necesitan un agente que los represente, porque obviamente tienen que firmar, ver contratos con quién van a firmar, si con este equipo, con el otro, quién les va a dar más dinero, que los patrocinadores, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, el papel de él es ese, es un agente que va representando a deportistas, se mete en problemas con su compañía, lo despiden, y está buscando, pues por su propia cuenta, su negocio, ¿no? Y tiene una persona con la cual está trabajando, y hay otra persona que es el mejor candidato de ese año, ¿no? Va a pasar del fútbol colegial al profesional y lo más seguro es que él sea el número uno en la lotería. Entonces, obviamente, él quiere ganar pues el contrato con él porque ahí está el billete, ¿no? Entonces, hay una escena en la que él entra a la casa del papá de él, del muchacho, que se llama, el papá se llama Matt, y Jerry entra y todo nervioso, ¿no? Porque quiere cerrar ya el negocio con él para asegurarlo. Entonces él entra y le dice, oye, pues mira, yo soy de los francos, yo te voy a hablar directo, estoy nervioso porque pues he estado escuchando que tú estás hablando con esta compañía, con su antigua compañía. Y le dice, y yo creo que va a ser un error si tú te vas con ellos, que mira que yo te conozco de hace tiempo y yo soy tu amigo, ¿no? Los agentes son siempre nuestros amigos, ¿no? Y él lo para y le dice, no, decidimos quedarnos contigo. Y él se queda así sorprendido. Y le da un abrazo y no lo quiere soltar, ¿no? Y el señor se dice como... Oh. Y le dice, yo pensé, si tú vienes aquí, si Jerry viene y habla conmigo, nos quedamos con él. Y pues tú viniste y hablaste, entonces yo me voy a quedar contigo. Y ya estaban contentos, estaban hablando, están sentados y están platicando los detalles, ¿no? Y el papá le dice, bueno, yo quiero que él se vaya con Denver, con los Broncos, ¿no? Quiero que ellos sean los que lo agarren, ¿no? Y él dice, pues está entre Denver y San Diego, porque los dos lo quieren, pero hay mucho dinero de por medio, entonces vamos a ver lo que sea mejor para ti y para él monetariamente, ¿no? Y su papá le dice, no, pues está bien, lo que yo quiero es que sea el número uno, que lo escojan número uno, y dos, pues que juegue, ¿no? Que no lo escojan para tenerlo de banca nada más, ¿no? Entonces Jerry le dice, no, sí, vas a ver que sí. Y el papá lo mira así, con una mirada realmente segura, le dice, mira, tú sabes que yo no firmo contratos, pero lo que sí tienes es mi palabra. Dice, y mi palabra es más fuerte que el cedro, ¿no? Y le da la mano. Y a Jerry le da la mano y se va súper contento, ¿no? Y es una escena padre porque el Señor lo dice así tan seguro, ¿no? Yo no firmo, pero tú tienes mi palabra. Y mi palabra es más fuerte que el cedro. Unas escenas después, Jerry está otra vez con ellos, con el padre y el hijo, y le está diciendo, oye, que mira, la negociación está yendo así, que parece que San Diego lo quiere más que Denver, pero hay mucho dinero, ¿y qué vamos a hacer? Necesito que me digas. Y ya nota el que el padre está así como que ya no sabe muy bien. En medio de que están hablando, suena el teléfono y dicen, ay, que son los medios, los reporteros, que siempre están molestando. Y Jerry le dice, bueno, yo me hago cargo de ellos, mira, nada más diles que sin comentarios y ya, no les digas nada. Entonces contesta el teléfono, se hace pasar por el muchacho y resulta que es el agente contrario, diciéndole, acuérdate que ya firmamos y que ya estás con nosotros y ya estás ahora con los grandes, no te quedes con Jerry que es un perdedor y lo que sea, ¿no? Y el otro está así como sin comentarios y ya cuelga, ¿no? Entonces ya con el señor y le dice, saca una pluma y un lápiz y le dice, oye, yo quiero, antes de que sigamos con esto, pues ponme algo por escrito, ¿no? ¿Qué? Y ya le dice, no, pues ahora no. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Hay algo aquí que no sé que haya pasado? Y ya le dice, pues, que una hora antes había firmado contrato ya con el cuate, con el otro cuate, ¿no? Falló a su palabra. Y Jerry le dice, ¿qué pasó? Dice, porque todavía me mueve escuchar esas palabras que tú dijiste de que mi palabra es más fuerte que el cedro. Y el Señor le dice, pues yo solo quiero lo mejor para mi hijo, ¿no? Entonces, gracias a Dios porque Él no es así, hermanos. La palabra de Dios sí es más fuerte que el cedro y no la va a romper. La promesa que Él nos hizo, la promesa que Él hizo a su pueblo, vemos que Él la cumplió. Él no es como los hombres, no es como nosotros. Para nosotros muchas veces es fácil prometer algo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces empezamos a poner excusas. Bueno, es que yo dije, pero mira cómo está la cosa ahora. No, yo sí lo prometí, di mi palabra, pero yo no contaba con esto o no contaba con lo otro, ¿no? El Señor no es así. El Señor prometió desde los inicios que Él iba a mandar a un Salvador, que Él iba a destruir a la serpiente, que Él iba a traer reconciliación con su pueblo nuevamente. Escogió a su pueblo y les prometió que de ellos iba a venir el Mesías y estuvo con ellos por muchos años hasta que el Mesías vino. A través de los profetas prometió cómo es que Él iba a venir y vamos a ver en el desenlace de la historia realmente que la palabra de Dios sí es más fuerte, hermanos, que el cedro. No como la de los hombres, no como la tuya o la mía. La palabra de Dios es poderosa y permanece. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por no ser como nosotros, por no faltar a tus promesas, Señor. Señor, porque cuando las situaciones están difíciles y el piso se nos mueve, Señor, podemos agarrarnos de ti y estar seguros de que estamos firmes en ti, Señor, de que tú permaneces, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra permanece, tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las veces que nosotros hemos fallado, tú no te has apartado, Señor. Cuando tú has dicho que tú vas a hacer algo, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre cumples, Padre. Y, Señor, porque sabiendo eso, conocemos que si tú nos has dicho que nos amas, es porque es verdad, Señor. Que tú no eres un Dios que diga una cosa y haga otra, Padre. Que tú eres un Dios que no nos va a decir que nos ama y que nos quiere si no es así. Y podemos estar seguros entonces cuando leemos y cuando vemos que tu nombre es Emmanuel, que tú estás con nosotros. Que tú vas a establecer tu reino, Señor. Nos da la confianza, Padre, porque sabemos que no nos vas a defraudar. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por las promesas que nos has dado. Gracias por las promesas que hiciste del Mesías. Gracias por las promesas que tenemos ahora que creemos en Él, Señor. Gracias, Padre, por ser torre fuerte, Señor. Lugar en el cual podemos refugiarnos, Padre. Señor, gracias por tener misericordia y enviar a tu propio Hijo, Señor. Y gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos, Señor. Cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos separados de ti, Señor, tú nos amaste, tú nos buscaste, Señor. La gloria y la honra sean para ti, Padre. Gracias, Señor, por tu fuerza, por tu fortaleza, Señor. Te agradecemos y te decimos todas estas cosas en el nombre precioso de aquel que nos ha dado vida, de aquel que reina, Señor, por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.